saben ustedes que los martes nos gusta dar un respiro a aquellos que tienen algún problema de salud, y en esta ocasión vamos a hablar de trasplantes, vamos a hablar de cardiología, y está con nosotros un cardiólogo al que yo le tengo muchísimo cariño. Enseguida van a saber por qué. Se llama Luis Alonso Pulpón, el jefe de cardiología del Hospital Puerta de Hierro. La verdad que cuesta mucho decir hasta pronto. Yo sé que nos vamos a ver muchas más veces, pero este gran hombre, según dicen los casi 1,000 pacientes a los que ha realizado un trasplante de corazón, pues están un poco tristes, vamos a decirlo, doctor Pulpón, porque usted de alguna manera se va a despedir de lo que es el día a día, aunque seguirá siempre con sus pacientes. ¿Qué tal está lo primero, doctor? ¿Su corazón cómo está?
Pues buenas tardes. En principio creo que bien, ¿eh? O sea, lo que me he podido mirar creo que bastante bien. Yo quería, en principio, antes decir que nuestro cariño es mutuo, porque que empezamos juntos. Y además yo creo que la trasplantología, los trasplantes en España, que como sabe son un asunto de muchísimo éxito, le deben mucho a usted y a Jesús Hermida, que en aquella época, el año 84, 85, pues hicieron una cobertura exhaustiva de aquellos primeros pioneros en cuanto a pacientes de los trasplantes.
Muchas gracias.
Y eso hicieron posible que, bueno, pues la gente lo viera como una cosa normal, que los pacientes se atrevieran a dar el paso de someterse a esas cirugías y que hubiera donantes. Y por tanto creo que es el momento de agradecerlo.
Pues muchas gracias. Yo le voy a confesar que me obsesioné con usted, que es que cuando no estaba operando, es que parecía aquello ciencia ficción, tengo que decírselo. Yo empezaba en el periodismo y aquello me sonaba a algo imposible, cuando además jugaban contra el reloj, iban corriendo con el corazón, que a lo mejor lo conseguían en otro punto de España, y el tiempo, claro, iba en contra de un mejor trasplante. ¿Y cómo corrían todos, incluidos ustedes, los médicos?
Sí, es así. La verdad que a todos nos sorprendía, ¿eh? O sea, hoy en día es un hecho pues como muy normal el hacer un trasplante de cualquier órgano o de casi cualquier órgano. Pero en aquel momento, incluso, ya digo, gente como premios Nobel dudaban de la viabilidad de aquello. Y nosotros mismos incluso. O sea, eran los primeros, no se habían hecho muchos en el mundo. Y bueno, pues el ver cómo se sacaba un corazón en Barcelona, se paraba y volvía a latir en un cuerpo en Madrid, pues la verdad es que era una cosa muy emocionante, extraordinariamente emocionante.
Doctor, yo recuerdo que le hice una pregunta cuando Juan Carlos Delgado fue trasplantado de corazón y de hígado. Aquello también supuso un hito. Era un niño y le pregunté, doctor, ¿cuánto tiempo puede vivir? Y usted ya no se acuerda de lo que me contestó, pero yo sí. Me dijo, ¿usted sabe lo que va a vivir usted misma? Y dije, pues no. Y dice, pues lo mismo. Aquí estamos todos aprendiendo, ¿no? O sea, daba la sensación de que cada corazón tenía su propia vida y no se podía decir 3 años, 4 años, 5 años, es que no se sabía.
Sí. Es muy curioso porque este chico, que ya llegó a ser hombre,
¿tuvo hijos?
Tuvo 3 hijos y desgraciadamente murió hace un año de una complicación absolutamente absurda, una infección por una inyección intramuscular que se le puso. Pero vivió maravillosamente bien.
Sí, hasta los 40, a lo mejor.
44 años, me parece que vivió.
¿Y era un niño cuando le operó?
Tenía 9 años, me parece, y fue el primer trasplante hepático que se hizo en el hospital nuestro, y era, pues, el cuarto cardíaco. Y era, como operación combinada, era la segunda vez que se hacía en el mundo.
Bueno, doctor, cuando usted tiene en sus manos ese corazón,
Yo tengo que decir una cosa, que siempre todo el mundo cree que he trasplantado a todo el mundo.
Claro.
Pero yo no soy cirujano, yo soy cardiólogo clínico. Yo me encargo de algo que está, pues vamos, la gente entiende que es importante, porque por eso me deben llamar ustedes, pero no soy el que opera. Yo normalmente lo que hago es coordinar toda la acción, decidir
qué
donante,
mucho,
el receptor, el tratamiento antirrechazo, todas las complicaciones posteriores. Pero no soy realmente el cirujano.
Bueno, los cirujanos son los que tienen... sí está en esa operación.
Sí, bueno, En muchas sí. Ahora ya no en todas porque no hace falta.
Claro, pero en esas cirugías donde todos estaban allí diciendo todo suma, todas las opiniones cuentan, aquello es que estábamos en el ABC de los trasplantes en España. A mí me gustaría saber qué pasaba por su cabeza.
Pues la verdad es que no pasaba nada porque era tal el lío que había, era tremendo, porque a pesar nosotros nos habíamos preparado, habíamos hecho animales en experimentación y teníamos protocolos absolutamente de todo, pero claro, una cosa es el escribir esos protocolos y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo la tarde que se operó esta niña, que pues que hubo que improvisar absolutamente todo.
Desde María Dolores.
¿No? Desde el sitio donde, donde se iba a ingresar a la niña, porque se suponía entonces que tenían que tener un aislamiento exquisito para prevenir las infecciones, luego no es así. El rechazo, que era una cosa que para todo el mundo pues, suponía pues, que prácticamente el corazón saltaba del pecho, tampoco es así. O sea, realmente hubo que improvisar muchas cosas y yo lo que recuerdo de aquella tarde pues, fue emoción por una parte, pero luego sobre todo pues, mucho lío, mucho problema de resolver cosas sobre la marcha.
Claro. Vamos a decir que desde entonces usted ha recibido tantos casos, doctor Pulpón. Han trasplantado corazones de mujeres a hombres, de hombres a mujeres, de niños a niños. Yo no sé qué ha sido para usted el momento más gratificante, ese trasplante que jamás se le va a olvidar.
Pues ha habido muchos, ¿eh? La verdad es que no ahora mismo no le podría decir, pero ha habido casos tremendos, pues gente, estos normalmente son enfermos relativamente jóvenes, ¿no? Muchos de ellos niños, y bueno, pues la verdad es que ahora mismo me costaría trabajo, aparte de los casos iniciales, pues de decirle cuándo ha sido el más llamativo, pero ha habido muchos, ¿no? Personas pues que han salvado la vida en cuestión de minutos, pues porque ha habido otro donante, que ha habido que retrasplantarles sobre la marcha, porque el primer corazón no funcionaba. Ahora, que desde hace ya 8 o 10 años, pues ponemos a casi todos los enfermos, antes de llegar al trasplante, hay que ponerles unas máquinas de circulación asistida, que son una especie de corazones artificiales. Y la verdad es que eso es pues dramático, ¿no? Enfermos que están muriéndose, se les pone la máquina, sobreviven, remontan, mejoran y llegan así al trasplante, ¿no?
Claro, porque algunos llegaban en unas condiciones, ¿no?
Claro, o no llegaban. O sea, ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino
esperando el corazón.
Esperando el corazón, sí.
Claro, porque ahora incluso se ha visto que pueden trasplantarse corazones en bebés, a lo mejor de corazones que a priori son incompatibles.
Sí, sí.
Algo que con los adultos esto todavía no se
puede
hacer, ¿no?
Todavía no se puede hacer, vamos, no se puede hacer porque el problema es que el sistema inmunitario de los niños es inmaduro y entonces, bueno, pues eso permite trasplantar un corazón a pesar de que haya anticuerpos contra ese corazón, dando un tratamiento además exprofeso que, digamos, reduce mucho más las defensas, ¿no? Y eso se puede hacer en bebés, pero no se puede hacer hoy por hoy en adultos.
Doctor Pulpón, dedicándose toda la vida a ver los corazones, ¿qué es lo que más daña un corazón?
Pues, hombre, si tuviera que decirlo en una sola palabra, diría que el tabaco.
El tabaco, punto número uno.
Punto número uno, ¿no? Y luego, pues, la obesidad y la diabetes, ¿no? O sea, bueno, los factores clave de que todo el mundo conoce, que pues, son obesidad, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, ¿no? Generalmente, pues, esos 3 o 4 metabólicos suelen ir en un solo, digamos, pack. Enfermo obeso, que además es, pues, tiene la glucosa alta, que además se mueve muy poco, hace muy poco ejercicio y además es hipertenso, ¿no?
Fíjese, doctor Pulpón, que cuando usted quiso que yo celebrara con ustedes los 25 años de trasplantes en España, conocí a un chico muy fuerte y me llamó la atención y dije, ¿vienes aquí con tu padre o vienes aquí? Dice, no, yo estoy trasplantado. Y me llamó muchísimo la atención porque, claro, habrá mucha gente que esté escuchando y que diga, bueno, esto no va conmigo. Pero ese chico a mí me enseñó a que a cualquiera de nosotros nos puede pasar.
Es así.
Este chico es que se clavó, parece ser, el manillar de la moto en el corazón. Y la única salida para seguir viviendo era un trasplante.
Así es. Bueno, pues esto efectivamente...
O sea, que le puede pasar a cualquiera, doctor.
Exactamente. Mira, yo me acuerdo al principio, nuestros mayores críticos, como suele pasar siempre cuando empezábamos los procedimientos, eran los propios profesionales. Muchas veces médicos, pues nada, que no creían en el sistema, que decían que había que potenciar otras áreas más normales, más habituales, los bypass, etcétera. Y bueno, ha pasado el tiempo y por supuesto pues hemos tenido médicos, hemos tenido catedráticos, hemos tenido de todo, que ha habido que trasplantarles en situaciones extremas, ¿no?
Uh-huh. Doctor, no sé, yo sé que usted es poco dado a, en fin, a que se le diga muchas cosas buenas, es así, es humilde, pero doctor Pulpón tiene que aguantar, tiene que aguantar. En esta ocasión hay un paciente que va a representar a los miles a los que usted ha operado y se llama Antonio Chico. Creo que nos está escuchando y además Antonio ya ha cumplido 17 años con un corazón nuevo. Hola Antonio, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 17 años con el nuevo corazón, pero ¿cuántos de carné de identidad? ¿Cuántos?
Pues 74.
74, bien. ¿Qué me puede decir del doctor Pulpón?
Bueno, primeramente quiero decirle que no se devalúe él, porque vamos, él y su equipo son imprescindibles. Si después de si nos hacen un trasplante y nos dejan ahí, nos salimos de nuevo. O sea, 4 días y nos vamos al otro mundo. Y es la situación de su comportamiento, tanto el suyo como de todo su equipo, es el que hace que nosotros vivamos años. Y que ese tema que había antes del trasplante, de 3 o 4 años, se ha convertido en lo que se ha convertido ahora, en que vivimos muchísimos más años y con una calidad de vida extraordinaria.
¡Qué bien!
Que le tengo que decir al doctor Meste que muchísimas gracias y que sea continúe siendo y sea feliz en su nuevo estado de jubilado.
Muchas gracias, Antonio.
Antonio, tiene que ser muy emocionante estar escuchando al médico que le ha seguido durante todo este tiempo, 17 años. Caray, se le llega a querer tanto como, no sé, como alguien de la familia.
Es alguien para nosotros, alguien imprescindible, tanto él como todo el equipo suyo, porque son una gente con una, vamos a ver, una humanidad tremenda, que es lo más importante que vemos nosotros, su humanidad, cómo nos tratan. Eso sí, aparte de su competencia como profesionales, pero aparte es la esa como nos tratan, la humanidad con que nos tratan.
Fíjese que Loli, que hablábamos de ella y que le da mucha vergüenza, en fin, dice que le da, pero nos ha contado, dice, me han regalado la vida 2 veces. Estoy muy agradecida a la sociedad y también al doctor Pulpón y a su equipo. Caray, doctor, es que, en fin, teniendo ahí a Antonio, es que es, si viera la de gente que ha repetido su nombre, caray, yo me emociono. Yo que
años.
Le he seguido tanto, 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 Dios mío, comprendo perfectamente, comprendo lo que dicen. Loli, ¿qué más cosas dice? Me daba miedo, su 1,90 me imponía, aunque le empecé a coger cariño, le debo estar viva. Ay, Antonio, ¿qué podemos decir?
Pensamos todos, que les debemos la vida a ellos. Sin ellos no veamos. Y este son 17 años y además de una vida más calidad de vida extraordinaria, que no teníamos ni en broma, vamos, estábamos muy mal.
Porque
no
usted
ninguna y el trasplante es que es algo que inmediatamente al poco tiempo se nota la mejoría.
Claro, porque Antonio, cuando le dicen a usted, oiga, que le vamos a trasplantar, ¿usted qué pensó, Antonio?
Bueno, en aquella ocasión, como estaba tan mal, tan mal, tan mal, yo veía que era la única solución. O sea, yo sabía que era la única solución. Yo entonces no estaba ingresado en el hospital 12 de octubre, digo, por el hospital
de Puerta de Hierro,
sino que estaba en la clínica de la Concepción. Y allí, en la unidad coronaria, esperé el momento del trasplante. ¿Qué situación estaba yo cuando estaba en la unidad coronaria, no en mi casa esperándolo? Pues sabía que era la única solución que había y estaba conforme que tenían que hacérmelo. Cuando nos enteramos, tanto mi familia como yo, pues nos saldremos una gran alegría. Pero te vamos a trasplantar. Y pues ya está, la solución está la solución.
O sea, que nunca pensó, tiempo? Antonio, que iba a salir mal.
No.
No.
No, no, no. Siempre digo, yo soy optimista, siempre. Porque yo decía, vamos, yo estaba con un desfibrilador durante mucho tiempo, entonces esa situación no podía conducir. Porque claro está, un momento que hubiese sido un problema, lo que claro. Podía producir era muchísimo. Pero nunca perdí la esperanza y siempre renové mi carnet de conducir. Porque dije, algún día voy a conducir.
¿Y lo ha conseguido, Antonio?
Efectivamente.
¡Ay, qué ilusión! Antonio Chico, que no parece usted que sea muy chico. Al revés, que parece que es una persona que tiene 17 años, aunque el carné diga 74, pero comprendo que usted presuma de ya 17 años. Antonio, un abrazo muy fuerte y gracias por representar a los miles de trasplantados por, en fin, y sobre todo por esa parte segunda, como dice el doctor Pulpón, que es, en fin, el sacarles a ustedes adelante, ¿eh? Pues Antonio, un abrazo fuerte.
Gracias, Antonio.
Gracias. Un abrazo mío y de toda mi familia.
Muy bien, un abrazo para
gracias
todos.
Gracias por todo. Gracias.
Doctor Pulpón, bueno, hubiéramos estado aquí toda la tarde con un montón de personas. Es que, repito, estoy súper emocionada. Es que el doctor Pulpón formó parte de mi inicio en el periodismo y la verdad es que qué paciente. Usted tenía una paciencia con todos nosotros porque, claro, aquello llamaba tanto la atención que le teníamos todo el día en la tele, en la radio, y usted no se dejaba mucho. No se dejaba mucho porque tenía que sacar adelante a sus pacientes. Después de toda una vida dedicada a los corazones, ¿qué queda? ¿Qué queda, doctor Pulpón?
Pues para empezar queda una vivencia magnífica, yo creo que irrepetible. Yo creo que muy pocos médicos a lo largo de la historia de la medicina han podido vivir una época tan bonita en el sentido de desarrollar un procedimiento tan complejo como este. Y yo le doy gracias, desde luego, a quien sea que haya que darle por haberlo vivido, haberlo conseguido. Esto de los trasplantes, además, pasa una cosa, que es que los enfermos pasan a ser una especie de familia, porque los seguimos nosotros de manera permanente. Y eso, pues claro, pues nos hace muy íntimos, ¿no? Eso es para lo bueno y para lo malo, porque claro, cuando les pasan cosas, pues también lo sentimos más de lo que debiéramos sentirlo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es bonito también enterarnos un poco de sus vidas, o sea, que no sean simplemente personas anónimas a las que intentamos curar, sino que sean algo más, ¿no?
Claro, no sé cuál va a ser su último paciente.
Bueno, yo espero que todavía me quede mucha cuerda.
Por eso, porque se retira de alguna manera, pero sigue con sus pacientes,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, yo voy a continuar trabajando en cardiología, evidentemente. Lo que pasa que ya no en la unidad de trasplante, porque eso es una cosa exclusivamente de hospital. Afortunadamente, tengo un banquillo formidable. Vamos, el doctor Segovia, el doctor Gómez Bueno, son gente, vamos, volcada y muchísimo mejor que yo. Entonces, no tengo ningún problema.
Doctor, no se vaya de aquí, que espero que venga muchas más veces, doctor Pulpón, pero sí que me interesa mucho que nos diga cómo debemos cuidarnos. Usted que sabe lo que hacemos mal, que ya nos ha dicho, las enfermedades que más dañan y el tabaco que daña muchísimo el corazón, pero cómo debemos hacer para que la pila esté cargada durante mucho tiempo. ¿Hay que dormir, doctor?
Hay que dormir, o sea, hay varios estudios que demuestran que la gente que duerme más tiempo, más de 8 horas, vive más tiempo y tiene menos problemas cardíacos. Hay que comer saludablemente, como todo el mundo debiéramos comer, que luego no comemos porque no es lo bonito, ni lo bueno, ni lo divertido. Hay que beber pequeñas cantidades de alcohol, no hay que fumar y hay que andar todos los días. No he dicho hacer jogging ni hacer pesas, sino simplemente caminar al menos 1.5 horas. Eso es.
¿Hora y media?
1.5 horas, un paso un poquito ligero.
¿Y porque media hora le parece para el corazón? Bueno, resulta poquito.
Es poco. Aparentemente poco.
Muy bien. Doctor, ¿usted se lo aplica?
Vaya, a medias.
A medias, claro.
Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Trabajando es muy difícil.
Porque se puede hacer en 2 tandas, a lo mejor por la mañana y por la noche.
Yo monto en bicicleta, voy a por Madrid en bicicleta y todo esto, pero realmente no soy capaz de hacer esa 1.5 horas de ejercicio todos los días. Aunque, bueno, tenemos un hospital tan grande que aunque no quieras, haces esa 1.5 horas.
Andando, ¿no? Andando. ¿Usted es partidario de que llevemos estas pulseras con los pasos?
Bueno, a veces eso incentiva para hacer el ejercicio, pero no es imprescindible, desde luego.
No es imprescindible. No es imprescindible. ¿Se puede todo ir al traste? Personas que han sido muy sanas, de repente, en un año, ¿se puede todo ir a la porra, por decirlo?
Pues sí, la verdad, desgraciadamente, también hay un componente genético, una predisposición que no es solo el que hagamos mal las cosas ni que nos cuidemos mal, sino simplemente, bueno, pues que hay gente que tiene una determinada genoma familiar que hereda pues una tendencia tendencia a la aterosclerosis mucho más precoz que en otras personas, ¿no?
Uh-huh.
Pues eso, desgraciadamente, hoy por hoy no se puede hacer gran cosa en ese sentido, salvo cuando detectamos ese tipo de personas, pues potenciar mucho más, digamos, lo que es la prevención primaria, o sea, el hacer mejor las cosas todavía más saludables.
Uh-huh. Al final, ¿el motor de nuestro cuerpo es el corazón o esto ha sido demasiado romántico?
No, el motor es nuestro corazón, eso es evidente, eso está claro.
Ajá.
La otra cosa es que el alma esté en el corazón, que no lo está, de estarlo en algún sitio estaría en el cerebro, pero el motor sí que lo es.
Sí que lo es, ¿no? El motor, aunque se pare, se puede volver a poner en marcha.
Sí, sí.
Y puede uno vivir...
Muchas veces, sí. Sí, eso es así.
¿Qué para un corazón?
Pues normalmente arritmias, o sea, arritmias que generalmente son secundarias a tener también las coronarias mal por aterosclerosis, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso produce pues una fibrilación ventricular, un paro cardíaco, y es, afortunadamente, pues cada vez sacamos adelante más pacientes con paros cardíacos que luego tienen una vida buena.
¿No le sorprende gente joven que muera de muerte súbita?
Bueno, sorprende, es una cosa, un hecho estadístico, o sea, se sabe qué pasa, ¿eh? Y bueno, pues otra cosa es que bastante cuestionable es el deporte de alta competición, hasta qué punto es bueno para el corazón, eso es otra cuestión, ¿eh?
Esta es otra cuestión, o sea, todo a mí me da la sensación que de forma moderada,
exactamente,
mejor que algo exagerado.
O sea, lo que es malo es la vida sedentaria, estar sentado, pero la vida, lo contrario a la vida sedentaria no es hacer maratón, sino es andar todos los días, mover el cuerpo, ¿no? Esa, uh-huh, es la cuestión.
Doctor, ¿cuál sería su mensaje para todos sus pacientes, sabiendo que algunos, muchos, le están escuchando ahora?
Pues nada, saludarles, saben que les quiero a todos y cada uno, y que bueno, pues que no tengan ninguna duda que van a ser igual de atendidos o mejor todavía por mi equipo, que afortunadamente he ido formando a lo largo de todos estos años y que es muy superior a mí.
Pues doctor Pulpón, ha sido extraordinario tenerle aquí, jefe de cardiología del Hospital Puerta de Hierro, que cuando le haga la despedida, entre comillas, porque usted va a seguir. Yo quiero estar ahí.
Ya me lo han hecho, lo han hecho por adelantado, porque como mi fecha de jubilación es a final de agosto y ya las vacaciones y no sé qué.
Claro.
Y ha sido el otro día, que fue muy emotiva, vino todo.
Ay,
el hospital.
Ay, qué pena, me lo he
Estuvo
perdido.
El doctor Fuster, muy bien.
Pues me lo he perdido, doctor Pulpón. Bueno, pues aquí nos tiene, la gente de la radio le rinde a usted todos los homenajes que hagan falta, de verdad. Enhorabuena por una carrera tan extensa y haciendo tanto bien.
Muchísimas gracias otra vez, Nieves, que de verdad que ha sido, que no lo digo por estar aquí, sino que realmente creo que ha tenido un papel importante en el nacimiento y la progresión de los trasplantes en España.
Se lo agradezco muchísimo.